de una situación de otra naturaleza, urbana. En la ciudad capital de Córdoba, el anuncio formal ayer del intendente de la ciudad, Daniel Pacerini, acompañado del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, que la Guardia Municipal Urbana va a comenzar a utilizar, ya venían preparándose, las llamadas armas no letales, le llamaba yo. En el comunicado oficial dice no tan letales. Me sirve para la primera pregunta. Está en línea el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Pablo Quinteros. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va?
¿Qué es no tan letales? ¿Cuál es la diferencia con armas no letales?
No, en realidad son distintas acepciones que se utilizan. Ni siquiera le podríamos, el nombre técnico son armas, son lanzadoras neumáticas de proyectiles kinéticos, conocidas como armas de letalidad reducida, no letales o menos letales, eso depende quién lo quiera decir, pero en realidad son lanzadoras neumáticas de proyectiles kinéticos.
En concreto significa, obviemos el detalle del no letales o no tan letales, lo cierto es que parte del personal, usted me dirá cuántos, han sido entrenados especialmente para la utilización de estas armas de gas pimienta, Quinteros.
Gas pimienta y también el proyectil cinético, que es el compacto, son los dos tipos de proyectil que pueden utilizar. En este caso se entregaron 25 armas a la Municipalidad de Córdoba. Ya se le habían entregado 100 chalecos de protección balística. Ese es el compromiso que asumimos cuando diseñamos el nuevo proyecto de ley de seguridad integrada. Estuvimos entregando también en Villa María chalecos y vamos a entregar chalecos y vamos a entregar este tipo de armamento también, que es el mismo que cuenta nuestra Policía de Córdoba ya durante todo el 2024, que el 100% de nuestro personal tiene el armamento reglamentario más esta arma no letal, que muchos la podrán identificar porque la llevan en su pecho y son de color naranja, que como dato, que me parece que es lo importante, desde el 1 de enero del 24 al 31 de diciembre se intervino en más de 2.100 operativos utilizando solamente este armamento, con el resultado de aproximadamente 1.200 personas detenidas sin necesidad de tener que usar el arma 9 milímetros y usando este tipo de armamento, que en Córdoba ha sido muy efectivo, tanto que han venido de casi todas las provincias argentinas a ver cómo funciona y también de otras partes del mundo como Brasil.
Se suma Juan Federico. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
Buen día, Miguel. Buenos días, ministro. Ya se cumplió un año de esta ley de seguridad y la implementación de las guardias urbanas. ¿Cómo han medido ustedes el humor social en torno a esta política de tener los guardias urbanos que ahora van a estar con estas armas no letales?
Bueno, evidentemente es positivo porque nosotros ya tenemos 80 guardias lanzadas. Usted recordará que este proyecto fue aprobado en soledad por el oficialismo. Ningún opositor se quiso sumar con distintos argumentos. Ya tenemos 280 municipios y comunas adheridas a la ley, 80 lanzadas, y en los próximos días van a ser 10 más, con lo cual vamos a sumar 90 municipios que ya tienen sus guardias locales de prevención y convivencia, como dice la ley de 1954, con lo cual es evidente que los líderes locales, que los intendentes han entendido que el camino de la prevención es un camino que tienen que tomar y han acompañado la decisión del gobierno provincial.
Pero, ¿y este armamento no letal que va a empezar a utilizar la Guardia Urbana en la ciudad de Córdoba, ¿este es provisto por la provincia o cada municipio lo compra?
No, es un convenio que hemos firmado. Nosotros le hemos provisto no solamente los vehículos a guardias locales, sino también los chalecos de protección balística, más este tipo de armamento, que son estas lanzadoras neumáticas conocidas como armas no letales. Y este es un compromiso que asumimos del gobierno provincial, y ayer le hice entrega a la Municipalidad de Córdoba a través de su intendente Daniel Pacerini de 25 armas de este tipo.
Claro, siempre es el mismo proveedor.
Esto no significa...
Cuando se refiere al proveedor, si es el Estado provincial, sí, el Estado provincial es que las provee.
Lo que le quería preguntar es si la preparación que han recibido los guardias municipales es equivalente al de los policías, en el sentido de en qué situaciones pueden o deben actuar con un arma no letal.
Bueno, es importante lo que usted me pregunta, porque aparte de la capacitación, que es el diplomado en seguridad ciudadana y convivencia que hacen a través de la Universidad de Villa María, cada uno de quienes pretendan ser guardias locales tienen que aprobar ese curso, también tienen que hacer el curso que da el área de capacitación y de entrenamiento de la policía de la provincia de Córdoba, y una vez que aprueban este curso y obtienen su certificado, pueden utilizarla. No solamente se les enseña cómo utilizar las armas, sino también en qué situaciones utilizar las armas.
Francisco Centeno, buen día.
¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buen día. Puntualmente eso que a lo que se está refiriendo, digo, ¿en qué tipo de situaciones los guardias urbanos pueden accionar justamente este tipo de armamento no letal? Y también la otra pregunta que quiero hacer, ministro, es con lo que más temprano justamente Lucía González del Móvil comentaba, ¿no? El tema de los controles por las picadas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, llámese Barrio Los Naranjos, llámese la zona de el Parque Sarmiento. Son dos preguntas.
Bueno, el arma de letalidad reducida o no letal se utiliza básicamente como un elemento de defensa ante el ataque de un tercero, porque así está estipulado y así está protocolizado, ¿no? Muchas veces estas personas ante situaciones de violencia, veamos un simple caso, aquel caso que vimos en Buenos Aires de una persona que atacaba con una faca a tres policías que tenían su arma reglamentaria y que no lo pudieron reducir o no quisieron sacar su arma, y esta persona le terminó aceptando una puñalada por abajo del chaleco a una de los policías y lo terminó matando. En ese caso, la utilización del arma no letal hubiese sido absolutamente efectivo a los efectos de reducir a esta persona. Bueno, este es un elemento muy importante, no solamente para nuestra policía, sino también para nuestros guardias locales. Respecto a lo que me pregunta de las picadas, venimos haciendo, o estos tuning que se llaman, venimos haciendo múltiples procedimientos. Ayer en la zona del Chaparral, en la avenida Malagueño, más de 13 motocicletas secuestramos, no producto del tuning, sino en estos procedimientos que los hacemos habitualmente en hora de la madrugada. Personalmente he hecho muchos, uno de ellos, el último, lo hice aquí, muy cerca del centro, en la Cruz Roja Argentina, en donde, por supuesto, una vez que llevamos con los móviles, las personas se ponen muy violentas y terminamos con personal policial y municipal herido, con lo cual esta es una situación que estamos atacando, pero que bueno, que la seguimos haciendo en el tiempo y que todos los fines de semana ustedes van a ver innumerables procedimientos que se hacen en esta
materia. Pero permítame una interrupción en ese tema. Perdóneme por una interrupción en ese tema, porque es el más reclamado en este momento cuando se tocó el tema por los oyentes. Hay lugares fijos en Córdoba, Quinteros, donde se sabe que se corren picadas y donde se convocan con antelación. Lo saben los vecinos porque lo sufren, pero lo sabe mucha gente, incluso gente que no participa. Usted me dice, y es comprobable, que han actuado, han decomisado, han parado, pero siguen ocurriendo hechos en lugares donde están convocados de antemano. ¿No hay forma de evitarlo? ¿No hay forma de estar antes de que se largue la picada?
Lo que pasa es que los lugares van mutando y me parece que estas personas, el objetivo que tienen justamente es la provocación y burlar el control policial y municipal, con lo cual se comunican muy rápidamente por las redes y van cambiando de lugares. Nosotros, créame, que estamos con un trabajo de seguimiento muy preciso sobre esta cuestión y hemos desbaratado gran parte de ellas. Todas, evidentemente no, porque si no, tendría las llamadas que usted tiene.
Bueno, no lo voy a despedir sin preguntarle lo que le vengo preguntando desde cuando, desde enero, ministro. Hay un chico en Córdoba, tenía de 15, inimputable, ahora tiene 16, es el único caso de que llegó a ponerse en una tobillera, porque se seguía mostrando en las redes sociales, burlándose por su impunidad. ¿Siguen sin encontrarlo, Quintero?
Ahí hay una novedad, usted me hizo esta pregunta, cada vez que me hace una nota me hace esta pregunta.
Cada vez que hablo con usted.
Es verdad, en este caso el juzgado de menores ha dispuesto que todas las reparticiones públicas que intervienen en clase, incluida la policía, guardemos absoluta reserva sobre la situación del menor, básicamente según dice el requerimiento que nos hizo la justicia en salvaguarda de la integridad psicofísica del menor, con lo cual estoy absolutamente impedido por la justicia de la información sobre este tema.
¿Por qué me parece entender que no da comprendo, y no solo comprendo, avalo, no, pero es como que tengo la sensación que me está diciendo de que está ubicado, está contenido, está donde debe estar y usted no lo puede informar, ¿sería eso?
Lo que le estoy diciendo es que la jueza de menores nos ha impedido información, con lo cual me parece que lo más lógico, coherente, es que sea que la propia jueza que interviene en la causa le dé la información que usted está requiriendo.
Sí, sería de enorme tranquilidad para la población, así que espero que la jueza de menores decida hacerlo. Muchas gracias, ministro, que tenga buen día.
A usted, hasta luego.
Adiós, el ministro de Seguridad de la provincia. Vamos al campo,
Miguel,
Gustavo,
Miguel,
vamos a completar.
Miguel, sí. Discúlpame. Justamente sobre esto que está planteando el ministro, sobre este menor delincuente, bueno, Juan Federico ha podido buscar información, ha recabado información sobre qué está pasando actualmente con este menor, Juan.
A ver, recordemos, primero recordemos, Juan,
claro,
porque mucha gente que no tiene por qué seguir esta historia y que nosotros sí seguimos día a día desde hace rato, ¿no?
Claro, es un adolescente que tuvo 15 años hasta ahora, hace poquita semana que cumplió los 16.
Hasta el 4 de enero.
Claro, durante todo 2024, 15 años, inimputable, por eso marcamos esta diferencia entre los 15 y los 16 años, fue objeto de 20 intervenciones judiciales. En la mayoría de los casos por violentos robos contra choferes de aplicaciones de viajes y sobre todo en la zona de Marqués Anexo, casos en los que valió a algunas de las víctimas y se llevó los vehículos en larguísimas persecuciones con la policía. De acuerdo a lo que nos han contado, porque nosotros no tenemos ningún impedimento de informar sobre lo que pasa en los barrios de Córdoba, de acuerdo a lo que nos dicen los propios vecinos, este joven se presentó en las últimas horas con un abogado en una unidad judicial y dejaron en claro que no hay ningún requerimiento judicial sobre él porque no pesa ninguna orden de captura porque era inimputable. Solamente pidieron que ya no los busquen más, que se levante la orden, el pedido de paradero que pesaba sobre este joven.
Es correcto que no sea información que dé el Ministerio de Seguridad, pero en beneficio de la tranquilidad pública, sería bueno que, no sé si el Ministerio Público Fiscal o el SENAF o alguien que dé la información, porque era un hecho que realmente generaba mucha inquietud. Si me decís que apareció este chico y que está, digamos, bajo los controles que deba estar, bueno, busquemos Juan, busquemos Francisco, ¿quién es el que puede dar esa información que no la puede dar el Ministerio de Seguridad?
Claro, en síntesis pidió el muchacho con un abogado que no lo busque más la policía, que él se va a quedar en su barrio con su gente y que no lo busque más la policía.
¿Y por qué no lo busque más la policía si hay una cantidad de hechos en los que claramente estuvo involucrado, está bien, cuando era menor, pero que... Claro. Una vez que cumple los 16, ¿no debe responder por nada?
Claro, ahora sí. A partir de ahora, 16, sí. Pero dice, ya la orden, porque él, como tenía 15 años, no tenía una orden de búsqueda, no estaba prófugo, sino que era un pedido de paradero, solicitud de paradero. Y dice, acá estoy. Pero yo no le debo nada a nadie, porque para la justicia de menores, yo no fui nunca responsable de los 20 episodios que me achacan.
Cuando se quitó la tobillera, ya tenía 16.
Claro, estaba ahí, a días de cumplir los 16 años. Quitó la tobillera y desapareció.
No hay más remedio que replantear, mal que nos pese, hay que replantear la edad de imputabilidad, hay que discutirla, hay que debatirla. Casi se está convirtiendo en una burla, ¿no? Por parte de quienes sacan réditos, a veces perversos, de esta situación de establecer cuál es el límite de la niñez y cuál es el límite de la responsabilidad. Gracias, Juan, gracias, Frank. Vamos ahora, sí, Gustavo, te estaba convocando, vamos a completar el micro del campo.